Shalom, Rosh Chodesh Sameach, feliz Rosh Chodesh. Estamos en este tercer mes, dando inicio a unas pocas horas de haber iniciado este tercer mes. Bendito sea Yahú que nos ha permitido llegar hasta esta temporada. En este momento estamos terminando, a punto de terminar la sexta semana del conteo del Omer. Esa medida, ese tiempo que ha servido para estarnos avisando, como nos decía el rabino hace unas horas, nos decía que este tiempo había sido un tiempo en el cual Yahú había estado mandando a sus profetas a avisarnos, a darnos aviso de cosas, así como le permite a Faraón, le permite a Faraón avisarle qué es lo que va a acontecer. A nosotros nos ha dado la oportunidad de saber lo que va a acontecer. ¿Cuál es el mensaje que este tercer mes nos ha traído? Fíjense que es bien interesante que a lo largo de 3 años, más o menos 3 años, Yahú nos ha estado hablando, nos ha estado mandando mensajes por mes en el cual él nos dice qué quiere que hagamos, nos avisa para qué quiere que nos preparemos, y el mensaje de este tercer mes es: el conocimiento y la sabiduría de Yahú estén sobre aquellos que levanten su ruaj para recaudar provisión para los tiempos de angustia. Yo creo que todos hemos estado en los últimos meses en un confinamiento, en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, ya no fueron 40 días, fueron muchos más. Y aunque nosotros creamos que este tiempo ha sido un tiempo de vacas flacas, para muchos no ha sido así, para muchos ha sido vacas gordas, para otros ha sido vacas flacas y para algunos desde antes ya eran vacas flacas. Sin embargo, Yahú nos está permitiendo aprender, nos está teniendo resguardaditos para que aprendamos y salgamos a una nueva realidad. Y de esto vamos a hablar en esta enseñanza. Acompáñenme a leer la paracha en la que estamos. Estamos en la paracha número 10. 10 parachot llevamos de este año. Y la paracha lleva por nombre Miketz. Y significa al final. Al final. Al final de un largo recorrido. Al final de unos años de estar en la cárcel. Si usted ve ahí la imagen, es una cárcel antigua. Y al final se ve una luz. Se ve una luz al final de ese caminar. Hay una luz, una puerta que nos está esperando. Y esta paracha Miketz la encontramos en Bereshit capítulo 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. ¿Qué pasará al final? ¿Qué pasará al final de este tiempo de haber estado nosotros en encierro? ¿Qué pasará al final de estos meses de haber estado en cuarentena? Quiero que me acompañe a leer. Vamos a leer el capítulo 41, verso 1, que es como en el verso que empieza esta paracha. Dice: y aconteció que al final de 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Fíjese que este faraón está inquieto y nos comenzaba a hablar el rabino en la mañana. Nos decía cómo se turbaba el alma de Faraón a lo largo de este sueño que aquellos que son de tener sueños cuando se levantan inquietos de saber qué significa eso que le dio por sueño. Y este faraón había soñado vacas gordas y vacas flacas, espigas gruesas y espigas menudas. Y estas vacas flacas devoraban a las vacas gordas y las espigas menudas devoraban a las espigas gruesas. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo qué pasó con Faraón. Esta historia no la conocemos. Yo creo que todos, o al menos los que hayan estudiado, ya sea que vengan de cristianismo, de mesianismo, se conocen esta historia. Conocemos esta historia y vamos a seguir leyéndola. Dice: y aconteció que a la mañana estaba agitada su ruaj y envió e hizo llamar a todos los magos de Misraim y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo declarara a Faraón. Y habló al ministro, el ministro de los coperos a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra su siervo y a mí me echó a la prisión de la casa del ministro de la guardia y al ministro de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y estaba ahí con nosotros un joven ibrí, sirviente del ministro de los de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños e interpretó a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al panadero. E hizo colgar al otro, que era el panadero. Entonces Faraón envió y llamó a Joseph y le hicieron salir corriendo de la cárcel. Y le cortaron el pelo y le mudaron sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a parar a detenernos aquí. Joseph está en la cárcel. Joseph está recluido. Joseph está después de haber pasado un proceso. Joseph viene de un proceso de años, desde que tenía 17 años y su papá le entrega esa túnica que lo hizo sentir especial, lo hizo sentir más que los demás, lo hizo sentir con autoridad. Y además de eso, imagínense, todavía además de eso, Yahú le da la oportunidad de soñar cosas. Y sueña que hay espigas y se inclinan ante él y que las estrellas y se inclinan ante él. Entonces empieza ahí un proceso de soy más que los demás. Y al escuchar la enseñanza de ayer, ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto túnicas? Nos han puesto túnicas, hemos puesto en otros túnicas. ¿Y qué ha provocado en nosotros esa túnica? Esas túnicas que nos han sido puestas. Yo creo que en cada etapa de nuestra vida, en cada rol de nuestra vida, nosotros nos ponen túnicas y provocan cosas en los demás. Esta túnica vino a provocar un proceso de cambio en la vida de Joseph. ¿Recuerda este proceso del que nos hablaban? A Joseph se le entregó la túnica. Sus hermanos conspiran contra Joseph. Lo venden. Es comprado por Potifar. Es seducido por la esposa de Potifar y luego lo encarcelan. Se convierte en ministro de la cárcel. Interpreta sueños al copero y al panadero. Se cumplen los sueños tal y como Joseph lo interpretó. Pero Joseph aún sigue en la cárcel. Todo este proceso del cual nos hablaban en la mañana y nos decían, o veíamos cómo Joseph a veces estaba en una línea. Que ayer aprendíamos que esta túnica no era de colores, no era de manga larga, o quizá tenía las tres características: era una túnica de manga larga, era una túnica de sea blanco y negro, sea gris y blanco, sea para nosotros tener líneas, tienen que ser de colores, tiene que haber una diferencia entre un color y otro, y también era una túnica de rayas. Estas rayas que vienen en nuestra vida a simbolizar las cosas positivas o que a veces vemos como buenas, las cosas que a veces vemos nosotros como malas. Por decir, ahorita con esta pandemia muchos de nosotros podemos verle el lado positivo, podemos verle el lado negativo, podemos ver padres conviviendo con los hijos, podemos ver padres maltratando hijos, podemos ver cómo Yahú nos ha librado. Yo creo que en otras enseñanzas lo he comentado. Tengo familia muy cercana a mí que ya enfermaron de este virus. Vemos gente que dice el virus no existe. El virus fue creado en un laboratorio. Nos quieren matar. Lo único que quieren es meter la tecnología 5G. Una infinidad de posibles causas de gente que nos quiere manipular, que si son los extraterrestres, que si son los reptilianos, que si son... Al final de cuentas, es Yahú. Cuando nosotros entendemos que es Yahú quien mueve las cosas, entonces sabemos que es para nuestro bien, que es parte de ese proceso de formación que Yahuwah está utilizando al momento en que nos pone esta túnica de colores, de rayas, de manga larga. Esta túnica que nos ha sido puesta está viniendo a desencadenar este proceso de formación en nuestra vida. Pero en este último verso de la paracha, si usted recuerda, dice que Joseph sale de la cárcel. Joseph sale de la cárcel y aquí en México diariamente se dan conferencias de prensa y para informarnos al país cómo está la situación. La persona encargada de estas conferencias de prensa se le preguntó, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Yo creo que Joseph, mientras estaba ahí encerrado en la cárcel con los presos, quizá que podía platicar, que podía hacer amistad, así como la hizo con el copero y con el panadero en su momento, en algún momento se pudo haber preguntado, pudo haber comentado, ¿cuándo volveré a mi normalidad? ¿Cuándo será el día que salga de esta cárcel? ¿Cuándo será el día que regrese con mi familia? ¿Cuándo será el día que pueda volver a abrazar a mi padre? ¿Cuándo será el día que me pueda reencontrar con mis hermanos? Que regrese aquella vida que yo tenía en Canaán. Aquella vida en la cual llevaba alguno que otro chismecillo por ahí. ¿Cuándo regresaré a ser el consentido de mi papá? ¿Cuándo regresaré a ver a mi hermano Benjamín? Esa era la normalidad de Joseph. ¿Cuál era nuestra normalidad? Su normalidad, mi normalidad. Antes de la pandemia. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa. Y de repente me pregunto, ¿cuándo podré volver a ir al cine? ¿Cuándo podré volver a ir a un restaurante? ¿Cuándo podré salir de compras al súper? ¿Cuándo volveré a...? Yo no soy mucho de salidas. Normalmente mi trabajo, lo he dicho, aquí en casa. Tengo la oportunidad de trabajar para la sinagoga, para la Kejilá, desde aquí, desde casa. ¿Cuándo será el día en que pueda terminar un Shabbat? Porque a veces terminaban los Shabbat y con mi mami decíamos, vámonos a cenar. ¿Cuándo será el día donde terminando el Shabbat pueda decir, vámonos a cenar? ¿Cuándo podrá volver la familia a venir a casa y sentarnos todos, platicar a la mesa sin ninguna preocupación? ¿Cuándo regresaré a mi normalidad? ¿Y sabe qué contestó esa persona? Nunca. Nunca vamos a regresar a lo que era nuestra normalidad. Llegará un momento en que saldremos a una nueva normalidad. A una nueva experiencia de vida. Joseph salió este proceso. Joseph tiene una salida a una nueva normalidad. Ahora la normalidad de Joseph, la normalidad de Joseph ya no es el tiempo de estar con su papá. Ya no es el tiempo de estar con sus hermanos. Después de este encierro, así como este encierro que usted y yo estamos viviendo, así como este encierro en el cual nosotros a veces nos desesperamos porque nos queremos salir, aquellas personas que acostumbran, aquellos países como Honduras, en donde sí están... Y son los que menciono porque son los que tengo mucho más contacto. Colombia, con la hermana Lisnet, Honduras, Susi, el rabino, y pues toda la gente de allá que tengo mucho contacto con ellos. Ellos que sí salen una vez a la semana, dos veces a la semana. Nosotros aquí sí tenemos la posibilidad de salir, pero se pide que evitemos lo más posible. En nuestro caso, en el caso aquí particular de mi casa, lo estamos haciendo, no estamos saliendo. ¿Cuándo será el día que voy a regresar a mi normalidad? Pero resulta que Yahuwah me dice, no vas a volver a regresar a tu normalidad. Esa normalidad que tú creías que tenías, esa vida que tú creías que tenías, no va a volver a ser la misma. Después de que te puse una túnica y te llevé por un proceso, yo voy a hacer un cambio dentro de ti. Y va a venir una transformación. Va a venir una transformación en nosotros, así como vino una transformación en Joseph. Acompáñame a leer el verso 14. Dice, entonces Faraón envió y llamó a Joseph, y le hicieron salir corriendo de la cárcel. Y le cortaron el cabello y le mudaron sus vestidos y vino a Faraón. Fíjense que así como hubo un cambio en Joseph, va a haber un cambio en nosotros. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ser diferentes. ¿Qué dice que le hicieron a Joseph? A Joseph lo hicieron salir corriendo de la prisión. Yo me imagino que Faraón estaba tan angustiado que al enterarse de que por ahí había la posibilidad de que un hebreo, Nibri, le pudiera interpretar su sueño que lo tenía tan angustiado, entonces dijo, rápido, vayan y tráiganlo. Pero no podían presentar a Joseph ante Faraón tal y como él estaba. Tuvo que haber un cambio en él. Y lo primero que hicieron fue, le cortaron el cabello. Y la palabra de cortaron, o sea, lo que se utiliza para cortar el cabello, no es cortarlo como nosotros cortamos aquí, es raparlo. A Joseph lo raparon. ¿Sabe a qué personas en la escritura se les rapa? ¿O cuándo se rapa? Bueno, pues se rapa a quien tiene tiña. Estas son las primeras personas a las que se rapa. Cuando uno tiene una enfermedad, la tiña está en el vello, entonces se rapa alrededor de ella para que el Cohen pueda hacer una revisión. En ese momento se rapa. También se rapa a las mujeres cautivas. Cuando, por allá, cuando empiezan el pueblo de Israel a pelear contra sus enemigos y de repente dicen que si entre el botín que recojan hay una mujer que ellos la quieren tomar por esposa, entonces la van a rapar, le van a quitar todo su cabello. ¿Y sabe también a quién se rapa? Se rapa a quien cumple un voto nazir. Esas son las tres personas a quien se rapa. ¿Por qué se rapa a quien cumple un voto nazir? Se rapa a quien cumple un voto nazir porque es el fin de su voto. Recordemos los votos nazir, yo puedo hacer un voto y este voto tiene una fecha de conclusión. Si me contamino por muerto, entonces tengo que raparme para volver a iniciar ese voto. Curiosamente, por pura casualidad, porque aquí suceden casualidades, ¿no, verdad? Yahoo dejó todo perfectamente escrito. Y recuerda usted cuando leímos por allá o cuando leemos por allá en Bereshit 49, verso del 22 al 26, las bendiciones que le está dando Jacob a sus hijos. ¿Qué dice de Joseph? Dice, hijo fructífero Joseph. Hijo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Cuando yo leí este verso y dice hijo fructífero, ¿quién es alguien fructífero? Alguien fructífero es alguien que da fruto. Y en la mañana y el mensaje de este mes tiene que ver con ello. Aquellos que dan fruto, porque en la próxima semana estamos prontos ya a presentar nuestro fruto, a presentar ese trigo que vinimos cosechando. Y en Bikurim presentamos un fruto, presentamos cebada. Esos que dan fruto. Joseph es una persona que da fruto y es una persona que ha adquirido sabiduría. Para poder adquirir sabiduría, la sabiduría no se adquiere con caricias. La sabiduría la vamos adquiriendo a través de los golpes que nos va dando la vida. La vida nos va presentando situaciones que nos llevan a superarlas y al irlas superando, esas nos van trayendo sabiduría. Joseph es un hijo fructífero. Jacob le está diciendo, hijo fructífero Joseph. Hijo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Cuán importante es dar fruto? ¿Cuán importante es el fruto que nosotros estamos dando después de esta cuarentena? El fruto que hemos venido dando a través de nuestra vida y esas etapas, ese calendario que Yahoo marcó y Yahoo dejó marcado que en el año 2020, el día de hoy, nosotros íbamos a estar celebrando Rosh Chodesh. Esas etapas de nuestra vida que nos han marcado, le aseguro que en 100 años, nuestros descendientes dirán, ¿cómo la habrá pasado mi abuela, mi abuelo, mi bisabuela, mi bisabuelo en aquella pandemia? Hoy nosotros recordamos la pandemia que sucedió, la fiebre española en 1920. Y yo me preguntaba, decía, bueno, ¿cuál habrá sido su normalidad y cuál volvió a ser su normalidad o su nueva normalidad después de esta pandemia? Ellos tuvieron que hacer cambios en su vida. Joseph está teniendo que hacer cambios en su vida y lo primero que le están haciendo es raparle el cabello. Dice, y le causaron amargura y le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero su arco permaneció firme y sus brazos ágiles por las manos del fuerte de Jacob. De ahí el pastor y la piedra de Israel. Fíjese que quiero que nos detengamos tantito en este verso. Dice, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. ¿Cuántos de nosotros hemos estado firmes? ¿Cuántos de nosotros, a pesar del encierro, hemos permanecido firmes? ¿Y de cuántos de nosotros pudieran decir, su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles? Lo hemos dicho, lo hemos repetido. Este coronavirus, este COVID-19, ha venido a desnudarnos, a ver todas las cosas en las cuales nosotros somos vulnerables. Yo hoy soy vulnerable y me doy cuenta que no está mi cuerpo tan bien preparado como yo creía. ¿Cuántos jóvenes se han sentido fuertes y hoy en día? Antes pensábamos que el virus no atacaba a los jóvenes, que el virus no atacaba a los niños. Hay niños muertos, hay jóvenes muertos. México está, lamentablemente, está entre los 10 países con más muertos a nivel mundial. Y por ahí decían los nutriólogos que se debía a la obesidad. Estamos tan mal acostumbrados, nuestra alimentación es tan pésima que un virus llega y nos mata. Digo, eso además de la diabetes, la hipertensión y infinidad de problemas cardíacos que trae consigo la mala alimentación. ¿Nuestros brazos han sido fuertes? ¿Nuestro arco realmente ha permanecido firmes? ¿Nosotros somos ese arco que estamos permaneciendo firmes? ¿O este coronavirus nos ha llevado y nos ha movido como ha querido? De Elohim, de su padre, de él, de su padre, él es la forma biliteral del nombre de Elohim, el cual te ayudará, y del Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los Shamaim de arriba, con la bendición del abismo que está abajo y con las bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de tus progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la mollera de Joseph y sobre la mollera del Nazir de sus hermanos. Cuando leía estos versos o cuando recordaba esta bendición que se le había dado, entendí por qué a Joseph le cortaron el cabello. Porque este estaba siendo el momento en el cual él estaba entregando ese voto que consciente o inconscientemente se había puesto sobre él. A Joseph le habían puesto un voto y él está haciendo entrega del voto. Está diciendo, hoy hay un nuevo comienzo en mi vida. Hoy hay un nuevo comienzo en la vida suya y en la vida mía. Yo no sé si esta cuarentena, si nuestra nueva realidad, nuestra nueva normalidad va a venir en 15 días, en un mes. En cada uno de los países ha sido diferente. Aquí en México por ahí dicen que entre junio, a partir de junio se empiezan a reabrir actividades. Algunas ciudades las han medio reabierto ya. Empiezan a abrir sitios por aquí, por allá. Empezamos a ver un poco de movimiento. Se dice que para agosto, se dice que para septiembre, se dice que las clases ya no regresaron los alumnos a clases, se dice que van a regresar el otro año escolar que viene siendo aquí empieza en agosto. Algunos dicen no tenemos fecha de regreso. ¿Qué va a ser de nosotros? No sé cuándo vaya a ser esta normalidad. Yo no sé cuándo vayamos nosotros, nos vayan a decir es momento de cortarles el cabello. Y fíjese que curiosamente el cabello está en nuestra cabeza. Y nosotros, este tiempo de encierro, este proceso de estar en la cárcel, en esta cárcel que es nuestra casa, tiene que servirnos para mudar ese cabello al momento de que nosotros salgamos. Quitar de nosotros esas ideas que teníamos. Quitar de nosotros, nos empezaron a quitar la libertad, pero tenemos que aprender a vivir con otra nueva libertad. Nos empezaron, nos cortaron las ideas que teníamos y tenemos que aprender nuevamente. Tenemos que desaprender para volver a aprender. Y eso fue lo que le pasó a Joseph. Joseph seguramente ansiaba regresar a su casa. Sin embargo, le dijeron, no vas a regresar a tu casa. Te vas a quedar aquí. Y van a cambiarte, además de tu mentalidad, va a cambiar también tu vestido. ¿Usted cree que una persona que está en la cárcel no cambia su manera de pensar? ¿Cuánto tiempo habrá tenido Joseph para reflexionar sobre lo que había hecho? Para valorar lo que no valoraba. Detalles tan pequeños como salir aquí afuera, ahora es todo un ritual. Llega aquí en mi casa, llega el súper a domicilio y antes yo iba, abría o atender a un cliente, iba, abría, lo saludaba, ¿cómo está? Ahora toca alguien la puerta, el portón y permítame un momento, entro, me trato de recoger el cabello, me pongo una mascarilla, salgo. Atiendo si me va a entregar algo de cosas, entonces trato de llevar una bolsa, entran las cosas, hay que desinfectar las cosas, hay que lavarse las manos, los zapatos cambiarlos. Un nuevo estilo de vida. Y ese mismo estilo de vida o ese mismo cambio está teniendo Joseph. A Joseph les mudaron sus vestidos. Y le pongo ahí a su izquierda está la túnica. La túnica que le había puesto su padre. Y por el otro lado está la nueva vestimenta que a Joseph le dio Faraón. A Joseph le quitaron el cabello y también le dieron una nueva vestimenta. Y cuando yo analizaba, esto, decía, ¿por qué a Joseph? ¿O por qué dice que lo vistieron? ¿Por qué a Joseph su papá le hace una túnica y se la pone? ¿Por qué a Joseph le ponen una vestimenta nueva? Y entendí que es porque lo que Yahoo quiere es que hoy en día nosotros entendamos que no somos nosotros los que nos formamos solos. A nosotros nos vienen y nos forman nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros jefes, las personas que están a cargo de nosotros, aquellas personas que están a cargo de nosotros. Nuestros hijos también nos forman. Aún esos faraones que pone Yahoo en nuestra vida y que pudiéramos ver como alguien malo, siempre decimos, los villanos, faraón, faraón es el malo, por ahí Bilam, Balak, son malos porque quieren hacernos daño, los pueblos extraños, aún ellos vienen y nos visten y los utiliza Yahoo para formarnos, para lograr una transformación en nuestra vida. Así como la vida de Joseph, desde la túnica hasta que le quitaron la túnica. Y yo estoy seguro, y cuando veía esta imagen, la comentaba hace un rato con el rabino, y tanto la túnica como ese turbante, la verdad no sé cómo se llame, que tiene arriba, son de rayas. Esas rayas que están a lo largo de nuestra vida y que van marcando son ese calendario, como nos decía, ese calendario que va marcando los tiempos. Tiempos buenos, tiempos malos. Tiempos que yo veo buenos, tiempos que yo veo como malos. Por ahí dicen Cogelet, hay tiempo para todo. De reír, de llorar. De guardar, de derrochar. Hay tiempo para todo. Y este último tiempo. Este tiempo, hoy Yahoo nos está diciendo, no regreses a tu normalidad anterior. Si nuestra normalidad anterior era ser derrochadores, tenemos que comenzar a vivir vacas gordas. vacas gordas en las cuales no significa que se va a matar de hambre, simplemente va a buscar guardar. Va a buscar guardar la quinta parte, significa el 20% de lo que nosotros tenemos. Hay que empezar a mejor emplear nuestro tiempo, nuestro pensamiento. No solamente es cuestión económica, tenemos que comenzar a cuidar nuestro cuerpo, a que cuando ahorita que podemos, porque ahorita vamos a pasar, esperemos que todos pasemos esta pandemia, este coronavirus, que no nos afecte, que no veamos ninguna pérdida humana cercana. Vamos a pasar este coronavirus, pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después de este confinamiento? ¿Qué nos va a dejar y qué vamos a hacer en los tiempos que vienen esas vacas gordas para que cuando regresen las vacas flacas y cuando regrese otro coronavirus, otra bacteria, otro virus, otra pandemia, que cuando regrese una crisis económica nos encuentre preparados? Joseph pasó un proceso de preparación y por eso alcanzó la sabiduría. Si se acuerdan, en la mañana nos leían el verso número, los versos 34, 33, por ahí 32, 33 de este capítulo 41, y decía que Joseph le había dicho a Faraón, provéase Faraón de un hombre sabio y entendido y haga esto. Y Faraón dice, bueno, ¿quién mejor que Joseph? ¿Quién mejor que tú para hacerse cargo de esto? ¿Realmente podrá decir Yahud la siguiente pandemia? ¿Quién mejor que mis hijos de Benedición que se han preparado y que ahora sí, mira, el virus les va a dar? Porque por ahí dicen que a todos nos va a dar este virus, pero van a pasar asintomáticos porque sus defensas son buenas, porque se han preparado, su organismo, no hay hipertensiones, no hay diabetes, no hay sobrepeso, no. Su organismo en este tiempo de vacas gordas se ha preparado. ¿Podrán decir de nosotros eso? ¿O nos dejarán ahí en la cárcel porque no estamos preparados para ello? Quiero concluir con esto. Acompáñenme a leer, Romilla. Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, Kadosh, santo, agradable a Elohim, que es su culto racional. Y sobre todo este verso número 2. Así que no se conformen a este siglo, no se conformen, no nos conformemos con haber pasado este coronavirus, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. En nosotros tiene que haber una transformación. No podemos seguir como estábamos, ni podemos conformarnos con ya haber librado este coronavirus. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que sepan, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. No creo que la voluntad de Elohim sea que nuestros cuerpos estén mal. No creo que la voluntad de Elohim sea que nosotros sigamos siendo los mismos de antes. Si nos metió en un proceso, es para cambiarnos. Claro, algunos van a tener que quedarse en la cárcel, o vamos a tener que quedarnos en la cárcel unos añitos más. Algunos van a salir o vamos a salir de esa cárcel y vamos a estar preparados para que nos pongan como a Joseph, como gobernadores de Mizraim, para que podamos administrar todos los recursos, para que cuando vengan las vacas flacas, el pueblo no perezca de hambre. Estamos en el tercer mes. El conocimiento y la sabiduría de Yahuh estén sobre aquellos que levanten su rúa para recaudar provisión para los tiempos de angustia. Rosh Chodesh Ameach, bendiciones, feliz Rosh Chodesh, lo que queda de Rosh Chodesh.